Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Que te toque el gordo de Navidad es muy difícil. Tan difícil como que tu hija venga al mundo con el síndrome de Phelan-McDermid. Y eso es malo, casi tan malo como que el gordo de Navidad le toque al gilipollas de tu cuñado y no a ti. Nos dijeron que nuestra hija no solo tendría autismo, sino que además no podría hablar. Y sé que ahora todos los padres de la sala están pensando, joder, qué suerte, bendita adolescencia, que no te pueden reclamar nunca ni llevar la contraria. No se me ocurría una mejor forma de empezar este episodio de sobre ciencia y humor que con un fragmento de un monólogo de nuestra invitada de hoy. Y es que el humor es un vehículo para contar historias, es una herramienta de comunicación muy eficaz. Cuando nos reímos es porque el mensaje tiene una cierta incongruencia que a nuestro cerebro le cuesta un poco asumir, pero al encontrarla desde un punto de vista cómico aparece la risa. Normalmente aquello que provoca risa tiene que ver con nuestros esquemas mentales, con nuestros valores o con nuestra moral. Reír provoca la liberación de endorfinas, que afectan a gran parte de nuestro cuerpo, nuestro sistema sanguíneo, el sistema inmune, hormonas, colesterol, es decir, que afecta de forma positiva a nuestro bienestar físico y mental. Reduce el estrés, la ansiedad e incluso la agresividad. Uno de los beneficios del humor, cuando se usa en comunidad, es que relaja un ambiente si está denso, pero también hace que la gente te atienda, capta la atención de forma eficiente de aquellos que están en la audiencia. En definitiva, mejora la predisposición de quien escucha hacia nuestro mensaje.
Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente.
Y yo soy Óscar Huerta Rosales, CEO de la Niaquea Management and Communication, una empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional.
Y Óscar, me encanta el tema de hoy y me encanta... De verdad, es para escucharlo, o sea, porque empiezas a hablar de humor, pero luego, bueno, sigues hablando de humor todo el rato. Pero joder, me ha encantado el tema y creo que es un programa que va a haber un punto en el que la gente dice, ¿y por qué hablan de esto ahora?
Yo, sí, es de estos temas transversales que de alguna forma hay que tratarlas, porque yo siempre digo que la divulgación y la comunicación de la ciencia están a caballo entre la formación científica y el periodismo, pero que tiene muchísimas herramientas de las bellas artes, de la pintura, de la música, del teatro, y hoy pues traemos eso, oye, ¿podemos usar el humor para contar ciencia? Se puede usar, es necesario, tenemos que usarlo todo. Yo creo que es un tema transversal, pero interesante. Y hemos acabado hablando de cualquier cosa. Pero bueno, bien, está bien.
Y además creo que hemos hablado de las cosas más serias que vamos a hablar en este programa, en estos programas que llevamos. La más seria la hemos hablado hoy, creo. Y me ha encantado.
Además que Raquel tiene una mente privilegiada, sí. Tiene unas tablas que te cagas y es muy buena gente, entonces sí. Pues es una maravilla hablar con ella. Además, en cualquier momento, esto da igual cuando lo digas.
Nos da una lección de cómo siendo humorista terminas hablando de ciencia, pero cómo para pasar del humor a la ciencia eres capaz de contar cosas complejas de manera muy sencilla para luego sobre eso hacer chistes. Y cuando escuchéis el programa entero vais a entender el porqué he hecho esto, porque me parece alucinante, ¿no? Como algo complejo lo dejas tan fácil para después eso poder hacer un cierre de congreso riéndote de todo lo que se habla durante un congreso de biomedicina, por ejemplo. Es algo alucinante.
O de niño muerto.
O de niño muerto.
Bueno, yo creo que no le vamos a dejar a la gente ya con la espera. Simplemente decir que este podcast ya sabéis que se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Y es un placer contar con ellos en este programa.
Un placer. Bueno, Óscar, ahora sí, vamos ya con la entrevista a Raquel, ¿no?
Venga, no esperemos más. Vamos dentro.
Vamos dentro. Hoy, como ya hemos dicho, tenemos con nosotros a Raquel Sastre, que es cómica, monologuista, guionista en La Hora de José Mota, El Hormiguero, Órbita Laica y madre. Y esto es importante porque condiciona su actividad y ha impulsado otra parte de su actividad como ser autora de Risas al punto de sal. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal?
Hola, buenas, muy bien, encantada de que me hayáis llamado a estas horas.
Que estamos grabando a las 4 de la mañana.
Siesta. Es la hora de la siesta y claro, esto para un andaluz y para un murciano es sagrado. Esto es sagrado.
Yo soy de Albacete y vivo en Andalucía. Duro. Casi que me convalida, ¿no? Casi que me convalida como vosotros.
Te convalida, habla igual de mal que nosotros, no te preocupes. Bueno, pues Raquel, vamos a hacerte la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo. Situación laboral en una línea.
Puedo trabajar el rato que me deja mi marido.
Bien.
No hay forma mejor de explicarlo.
Autónoma, entiendo, ¿no?
Autónoma y condicionada a los horarios de mi marido. Así que, como te digo, puedo trabajar cuando José Ra tiene libre.
Bueno, esto quizá quien no te conozca va a entender que te tienen atada y encerrada en una habitación, pero es que en realidad no, pues tenéis una situación familiar en la que tenéis que conciliar y, claro, cuando él está trabajando, pues es difícil conciliar.
Efectivamente, no, pero sobre todo quiero que quede claro que a la hora de conciliar, en realidad, concilio yo, sigue teniendo su misma rutina, exactamente. Ay, ¿me puede costar un divorcio estas declaraciones? Sí, pero por lo menos lo dejo bien claro.
Ya había dicho Óscar que ya te conocía yo por otro lado de, oye, humor y humor además negro, o sea, que no, o sea, vas a avisar, me ha dicho, digo, algo sé, pero vale, voy a avisar. Oye, vamos a empezar con la primera pregunta ya de verdad, que es, o sea, ¿qué caracteriza el humor? ¿Qué algo? Porque vamos a hablar de humor y vamos a hablar de ciencia, ¿no? Pero vamos a hablar primero un poquito de humor y luego ya entramos en la parte de humor y ciencia, ¿no? Para un poco, para ubicar. ¿Qué caracteriza el humor o qué hace que algo sea gracioso?
Bueno, es complicado porque depende mucho de la persona, de la inteligencia que tenga esa persona, el estado anímico, el tipo de personalidad que tenga, incluso los condicionantes culturales, ¿no? Vete a Japón a hacer monólogos, que a lo mejor te echan a pedradas de allí. Depende mucho de muchos factores, pero para mí es una sola palabra, ¿vale? Esa incongruencia, esa sorpresa, o sea, algo que no te espera y entonces tu cerebro... Pues actúa, ¿no?, hacia esa incongruencia, hacia esa sorpresa, riéndose mucho.
Claro, porque independientemente de lo que te haga gracia, porque estamos claros que hay diferentes cosas que te pueden hacer gracia, en diferentes culturas, pues las caídas son muy graciosas. En China le hacen mucha gracia lo del tema de las caídas, o los guarrazos porque sí. En otros países pues habrá otro tipo de humor, otro tipo de gracia, pero independientemente de eso, yo creo que es eso que tú has dicho, el encontrarte con algo que no te esperas, el que te dé un quiebro en el cerebro, es decir, el hecho de que tú no puedas predecir lo que va a pasar.
Efectivamente, de hecho a mí me pasa, por ejemplo, cuando veo cómicos y demás actuando en los monólogos, como nosotros también estamos acostumbrados, ¿no?, a escribir, etcétera, conforme van haciendo la premisa yo ya he pensado en el punch, en el desenlace, si coincide yo ya no me río, porque ya lo he pensado. O sea, claro. Cuando me río es cuando de pronto me sorprenden con ese desenlace y la verdad es que puede ser... cosas de todo tipo, ¿no? Ya sea humor negro, desenlaces súper surrealistas o de cualquier tipo, que siempre y cuando haya una incongruencia, una sorpresa, suelo reírme.
O sea, espera, Oscar, que ya sabes que los guiones están para hacerlos una bola y tirarlos por la basura, así que voy a saltarme la pregunta. ¿Alguien como tú que hace humor le cuesta más reírse? Porque claro, ya sabes las bromas que te van a hacer, entre comillas. ¿Le cuesta más reírse, por ejemplo, en un monólogo? Y al revés, y cuando te ríes, ¿lo disfrutas más?
Cuando me río lo disfruto más, pero sí es cierto que me cuesta más reírme porque cuando estás en comedia no solo te esperas ver venir los chistes, sino que además consumes mucha comedia. Y es muy complicado, aunque queramos ser originales, serlo. No digo con esto que los cómicos plagiemos, pero sí es cierto que a veces es complicado escribir sobre un tema sencillo, chiste sencillo, de primera vuelta, como se suele decir, porque es fácil que otros hayan llegado ya a la misma conclusión, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de técnicas para ligar y hablamos de usar cloroformo, pues es algo que han usado ya 20.000 cómicos y cómicas antes, ¿no? Porque es muy sencillo de llegar, ¿sabes? Es decir, a lo mejor es menos sencillo de llegar. La mejor forma de ligarme a ese chico es matando a todas las mujeres de este mundo, ¿no? Entonces al final me lo ligaré porque soy la única, ¿no? Quiero decir, esto que es una chorrada y no tiene por qué tener gracia, pero por lo menos sería una vuelta más allá de ese cloroformo, ¿no? Entonces es complicado por eso, porque es complicado encontrar cosas realmente originales y luego cosas que tú no te esperes cuando están contando, pero cuando consigues algo así te partes de risa. Por ejemplo, hoy ha salido un vídeo que me ha hecho mucha gracia del rey y la reina viendo un autobús y lo han locutado con una voz de estas de robótica y no ya que los chistes fueran graciosos, sino el modo de locutar, que no es una persona comentando el vídeo, sino que es una voz robótica que está leyendo lo que está pasando en ese momento, es muy gracioso, ¿no? Entonces eso ha hecho que me pegué una gran carcajada hoy, por ejemplo.
¿Y el humor es un fin en sí mismo o dirías que es un vehículo para contar cosas que de otra forma no podríamos contar? Es decir, o sea, yo sé que tú haces humor negro y, uh-huh. y dices verdades como puño y, como es humor, no pasa nada. Hay otra gente que lo utiliza para dar otros mensajes, para hablar de feminismo, para hablar de lo que sea. Pero, ¿tú dirías que es un fin en sí mismo o es un vehículo para contar lo que realmente queremos contar y que no nos atreveríamos de otra forma?
Vaya jamón más bonito. Pues es ambas cosas, ¿no? Quiero decir, pongamos esto mismo. ¿Tú dirías que una película es entretenimiento o es para contar algo? Por ejemplo, el Bola sobre el maltrato infantil, ¿no? O sea, al final el humor es entretenimiento, puro y duro. Uh-huh. Luego otra cosa es que usemos ese entretenimiento con algún fin, ¿no? Ya sea divulgar, o sea, por ejemplo, imagínate, ¿no? Me deja mi chico y me desahogo en el escenario haciendo chistes sobre mi exnovio. Pues al final, aunque estoy haciendo una comedia, yo la estoy usando con un fin, ¿no? Que es el desahogo.
Una línea, por cierto, súper original, el hablar de la ex.
Efectivamente. Entonces, por eso digo que es complicado decir, el humor, su fin es entretener y punto. Otra cosa es que la gente lo pueda usar con otro objetivo, por ejemplo, el de divulgar, pero suele quedar bastante claro y patente si tú vas a un bar cualquiera a escuchar un monólogo, es bastante raro que te encuentres con un monólogo de divulgación científica, ¿no? Eso suelen estar en entornos de divulgación científica. Si tú vas a la Riot, por ejemplo, tú ya sabes que va a haber humor feminista, ¿no? Entonces ya sabes pues, que vas a ver ese tipo de humor y demás. Y luego, pues el feminismo que exponga esos chistes, pues luego podrás estar de acuerdo o no, ¿no? Porque el feminismo pasa como con todo, no hay un único feminismo, hay varias corrientes y luego pues podrás estar de acuerdo, ¿no? Incluso hay veces que puedes ver un monólogo que no tenga ninguna intención de mensaje comunicativo, ¿vale? Que incluso el mensaje real, si fuera cierto, te esté en contra, pero oiga, el chiste te ría, ¿no? De hecho, hay un estudio que asociaba que en humor, fíjate, en chistes racistas, en los que más se reían con los chistes eran luego los que en su vida diaria tenían menos comportamiento racista. Para que vean, ¿no? También tiene su explicación. Para ellos era más incongruente lo que decía el chiste, ¿no? Claro, el chiste racista, y para ellos era muy incongruente, por lo cual se reían. En cambio, los que se ofendían, para ellos era normal lo que contaba.
Efectivamente, el para el que es racista, eso es lo más normal del mundo, decirle a este tal y cual, ¿no?
Un conocido amigo, que ha estado en la Universidad de Ben Gurión, en Israel, dice que los chistes del holocausto, los chistes contra los nazis en Israel, en la población, o sea, al revés, los chistes de los nazis contra los judíos en Israel, dice, a mí me parecen súper fuertes y allí la gente lo hace como, o sea, dice, y yo digo, yo sería incapaz de hacer un chiste tan negro y ellos se lo hacen de sí mismos. Y
claro, pero es que en comparación con lo que pasaron, a que los chistes son una mierda.
Claro.
Efectivamente. De hecho, además es una gran vía de escape, ¿no? Para cuando algo te asusta, ¿no? Te da miedo. O te enfada o te molesta, pues si lo conviertes en una situación que sea de risa, en tu cerebro ya no está esa sensación de miedo, ¿no? De
totalmente.
Tristeza.
Eso, totalmente. Yo utilizo muchísimo el humor en situaciones de mierda en la que lo único que podía decir era algo gracioso, porque si decías cualquier otra cosa te echaba a llorar. Entonces, yo sé, yo estaba con mi madre con metástasis en los últimos días de su vida y hacíamos bromas de que ya no le gustaba al hombre porque no tenía una teta o en fin, ese tipo de cosas que tiraba directamente de humor porque decía, pues, ¿qué podemos hacer si no es salir por aquí?
Claro, mira, el otro día un familiar, esta semana, le han amputado la pierna Y el día antes pues fui a verlo y eso, y estaba otro familiar más, ¿no? Estábamos los tres en la habitación. Y nada, pues al día siguiente era la operación y estaba, venga, le decía yo, bueno, míralo por el lado bueno. De ahora cualquier mujer mataría por estar donde estás tú, que te vas a quitar 8 kilos de golpe, ¿no? Y estábamos así, ¿no? Ya nunca más, tienes suerte que a partir de ahora todos los días te vas a levantar con el pie derecho, porque le han quitado la pierna izquierda, ¿no? Y hoy ha enviado un mensaje diciendo que las curas están bien, que todo correcto, pero que la pierna no la encuentra. Es decir, al final usas el humor porque la realidad es que es una putada gordísima, pero gordísima.
Iba a preguntar que si hay temas que no se pueden tratar con humor, pero es que me ahorra esa pregunta. O sea, vamos a con la siguiente. Es que me voy a la siguiente directamente. Oye, ¿el humorista se hace o se nace?
Yo creo que tienes que tener cierto talento innato, pero aún así hay que hacerse, por supuesto que sí, hay que escribir mucho. Hay que ensayar mucho, tenemos que darnos cuenta de las cosas que funcionan y de las que no funcionan, ¿no? Uh-huh. Para ir mejorando la técnica. Así que yo diría que el talento está muy bien, pero sin trabajo constante va a ser imposible llegar a cierto nivel. Y pasa igual con todo, con la música, con la escritura, etcétera, etcétera. Hay veces que llegas directamente a un nivel tan top que luego el resto de tu vida parece que vayas decepcionando, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Carmen Laforest con Nada. Fue tan maravillosa esa primera novela y tan joven que luego parecía que defraudaba porque el resto no eran joyas todavía mejores, cuando eran magníficas, magníficos escritos, ¿no? Pero en general suele ser al revés. Tú puedes tener tu talento, pero poco a poco te vas haciendo mejor.
Sí, eso iba a decir, que de hecho hay gente que tiene, parece que tiene un ángel, tiene un don, o sea, son gente que son graciosas y te está contando lo que hizo ayer de comer y te estás partiendo el culo de risa porque la forma que tiene de contarlo es maravillosa. A mí hay una persona, por ejemplo, que me hace mucha gracia, que es el Monaguillo, que da igual lo que cuente, me hace gracia, pero es por las comparaciones que hace, por la esa. Raquel ha hecho así como pegarse un tiro en la frente, a mí me hace gracia en la forma que tiene de contarlo. Y obviamente también depende de las referencias que cada uno tenga. Es decir, posiblemente para mí un sevillano, por muy gracioso que sea, me hace menos gracia, por lo que sea, ¿no? Porque soy granado, por lo que sea.
Yo a Sergio lo aprecio, al Mona, y me parece muy buena persona y buen cómico y tal, pero a mí es que me pasa una cosa, y es que no puedo con el tono del Monaguillo.
Yeah.
O sea, el timbre me desespera, probablemente sea, pero como tengo una hija, se pasa el día chillando, yo oigo al Mona su monólogo y empieza a hablar y demás, y empieza con esas subidas de tono y esos agudos que hace y tal, y te juro que me pongo muy nerviosa y no puedo, lo tengo que quitar. Un abrazo si me estás escuchando, Mona, lo siento mucho, es culpa de Emma, todo es culpa de Emma siempre, pero no puedo.
Ojalá no escuchase Monaguillo. Oye, ¿todos podemos ser graciosos? Es decir, porque hemos hablado de que tú puedes nacer con una cierta vis cómica y luego eso se puede entrenar, pero alguien que no tenga vis cómica puede ser graciosa, debemos ser graciosos, tenemos que aspirar a ser graciosos si no lo somos.
Pero no tenemos por qué, quiero decir, no todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo es bueno cantando, no todo el mundo es bueno dibujando, no todo el mundo es bueno expresándose, no todo el mundo es bueno siendo gracioso, ¿no? Cada uno tenemos unas características y debemos fomentar pues nuestra, no sé, suele hablar del DAFO, ¿no? Nuestras fortalezas, ¿no? Y las debilidades, pues podemos trabajarla y demás, pero vamos, que tampoco no es una debilidad. No ser gracioso, hay gente maravillosa y no son especialmente graciosos. Por ejemplo, yo ahora mismo empiezo a pensar y en las charlas de Nauca, de los mejores ponentes, que no, aunque pueda meter alguna broma, no son charlas graciosas todo el rato, 24 minutos, 20 minutos, 15 minutos, por ejemplo, José Ramón Alonso.
Sí.
Y es maravilloso, maravilloso, y cuenta todo de forma excepcional. Entonces yo creo que no pasa nada, quiero decir, cada uno tiene que fomentar las actitudes buenas que tiene y ya está, y vivir de ello.
Y de hecho yo diría que ese contraste de charla graciosa y charla no graciosa tiene también su funcionalidad, es decir, el hecho de que unas tengan un tono, otras tengan otro, pero incluso dentro de una charla, el ser, por ejemplo, muy serio, muy serio, muy serio, y de repente soltar algo que te salga del momento, a mí me parece lo más gracioso, más que ese crescendo de ir haciendo gracias continuas.
Sí, sí, por supuesto. Hay alguien que tengo duda de si es gracioso o no, porque como todavía no me entero de nada de lo que dice, que es Francis. Pero...
Francis Villator.
No tengo yo nivel para entender de lo que habla Francis, pero por lo demás. Soy la maldad pura y dura, lo sé. Francia, otro abrazo para ti.
Haciendo amigos, se va a llamar este programa.
Eso te iba a decir también. El humorista que hace humor constante, a mí me parece mucho más chungo que lo que acaba de decir Oscar. Tener un registro serio y de vez en cuando solta una broma. Pero lo que no podemos negar tampoco es que cuando quieres ganarte una audiencia, soltar una broma sí que te puede meterte a la gente en el bolsillo, ¿no? Incluso más que intentar hacerte gracioso todo el rato. Porque no sé. Es esa capacidad de enganche que tiene esa broma, ¿no? Más que el.
Sí, sí. Por supuesto, de hecho aquí hay gente que ha ganado elecciones de presidente del país contando chistes, como por ejemplo Rajoy. O sea que sí que puedes ganar mucho con un chiste en un momento adecuado.
Vale, pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿todos tenemos esa capacidad de hacer un chiste en el momento adecuado?
Hombre, yo creo que en general es muy raro que al menos una vez en tu vida no hayas podido decir un chiste en un momento adecuado, incluso a veces involuntariamente, ¿no? ¿Cuántas veces de pronto creas una situación cómica de forma totalmente involuntaria y incluso mejores que cuando las preparas, ¿no? O cuando lo haces con la intencionalidad cómica. Así que sí, yo creo que cualquiera puede tener ese momento. Hay gente que puede tener 50 momentos al día y gente puede tener 50 momentos en su vida, ¿no? Pero siempre hay un momento.
Vale, pues vamos a no cambiar de tema, pero ahora hemos hablado de humor, vamos a hablar de ciencia. El humor es un buen aderezo o es un buen camino para contar la ciencia, o al ser un tema arduo cuesta entrar.
No, yo creo que es un muy buen camino para contar la ciencia. También tenemos que entender una cosa, o por lo menos así lo veo yo. Cuando hablamos de divulgar ciencia, tenemos que ver que hay muchas vías y muchos públicos. A lo mejor si tú vas a un congreso médico a contar algo bastante importante y novedoso, pues si lo haces con chistes, los médicos y las médicos que hayan allí pues te miran mal, ¿no? Y te dicen, pero qué narices, o sea, ¿por qué me estás contando chistes? Yo lo que quiero es enterarme de qué ha dado ese estudio de resultados, ¿no? Para poder aplicarlo a mis pacientes. Pero a lo mejor si tienes que contar esa misma información, porque es algo importante al público en general que no tenga nociones de medicina ni de biología, etcétera, etcétera, pues a lo mejor explicarlo en modo de chiste consigue, por un lado, que lo entiendan mejor y, dos, que sigan prestando atención. Porque hay veces que la ciencia o bien es aburrida de por sí, y perdonadme esta impresión, ¿no? Para la gente que no tenga ningún interés en ese tema en concreto, o bien es tan complicada que es difícil de seguir. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos y más atractivo sea, mejor.
Y lo que pasa es que hay veces que te encuentras con gente que no hace mucha divulgación, y además suele ser gente que tampoco es muy graciosa, que te dice, no, es que la ciencia es una cosa seria. Digo, ya, precisamente a lo mejor ese es el problema, que la hemos considerado como algo tan serio durante tanto tiempo que la hemos alejado de la sociedad y la hemos contado de una forma tan enrevesada que nadie la entendía, y así tenemos el problema que tenemos, que la gente no tiene ni puta idea de ciencia. Igual ese es el problema.
Claro, es que efectivamente, mira, es que es así, o sea, la ciencia es algo muy, muy serio. Y es tan sumamente serio que todo el mundo debería de conocerla. Entonces, volvemos a lo mismo. Antiguamente había gente que sabía leer el latín y podía enterarse de ciencia, y luego los que no sabían latín, ¿vale? Y no sabían leer, entonces, ¿cómo se enteraban de las cosas importantes? Pues ya iban los juglares de plaza en plaza divulgando lo que quería que la gente conociese. Tenemos que entender que no todo el mundo tiene ganas de consumir ciencia, y mucho menos en un tono en el que les cueste trabajo, les cueste esfuerzo, tener que ponerse a leer, tener que ponerse a entender los conceptos, a buscar conceptos que no entiendan en otros documentos diferentes, ¿no? Entonces, cuanto mejor lo simplifiquemos, sea mejor para la sociedad, porque efectivamente la ciencia es algo muy, muy serio que todo el mundo debe conocer, por lo cual tenemos que contar con todas las herramientas que tengamos a mano para hacer que todo el mundo conozca la ciencia.
Y si se puede tratar con humor la pierna de tu familiar, podemos tratar cualquier cosa de ciencia con humor. Es así.
Efectivamente.
Oscar, que te he visto yo aquí subrayar algo que querías preguntar tú.
Sí, no, te iba a decir que ¿de dónde te viene a ti esto de contar la ciencia? Porque, vamos a decirlo de otro modo, ¿cómo coño has engañado a los que organizamos eventos de ciencia para que te invitemos?
Pues ¿sabes que alguna vez lo he pensado? Y no sé cómo empezó. A mí siempre me gusta la ciencia y tal, pero no sé si fue porque en Twitter empecé a hacer chistes de ciencia o porque alguien me invitó a dar una primera charla ya a raíz de eso. Sé que fue hace un mogollón de años, que me gusta mucho, que tengo una cosa que es buena como cómica y hay cosas que no tengo buenas como cómica, pero esto sí lo tengo bueno, y es que yo puedo ir, por ejemplo, a un congreso de ciencia, escuchar las charlas y aunque no tengan ni idea de eso, entiendo perfectamente lo que están diciendo y puedo traducirlo a chistes, ¿no? Entonces eso hace que me llamen todavía más, por ejemplo, para hacer finales de congresos de ciencia, en plan de coña, con las charlas que se han hecho, los chistes que se puedan sacar, etcétera, etcétera, o para traducir, ¿no? Del lenguaje científico, un lenguaje coloquial y atractivo, el mensaje que quiera dar alguien. Entonces, pues por ahí tengo bastante suerte y tengo bastante curro, pero si te digo la verdad, no sé en qué momento empezó todo esto.
Sí, porque, o sea, ahora ya te conocemos más de eventos de divulgación, pero tú has estado en congresos serios, en congresos donde van científicos de verdad, no como nosotros, haciendo el cierre, que además, de verdad, o sea, es para morirse de risa el haber asistido durante 2-3 jornadas a un congreso y que de repente aparezca esta señora al final y se ría de todos nosotros como desgraciados. Yo me estoy acordando del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, pero ha estado en otros congresos high level.
Sí. Incluso hay veces que han sido cosas que he dicho yo, madre mía, no sé cómo voy a salir de esta, ya ha salido bien. Hace poquito me llamaron para hacer el final de un congreso de duelo perinatal. Hola.
Yes.
Hola. Y no, salió bien, pero un momento en que dije, Dios mío.
¿Lo sabía, sabían que te llamaban a ti?
Sí, lo sabía.
Eran conscientes, ¿no?
Sí, eran conscientes.
Estaban mentando al diablo, si es que...
No, y fue bien, la verdad, porque yo también me amoldo.
¿Quién te invita a esto, a ti, sabe lo que está invitando? O sea, quiero decir, sabe el humor que cada uno te puede aportar. Y sabe lo que cada uno te puede aportar.
Ojo, cuidado. Y no solo me invitan, sino que además hasta me pagan, ¿sabes? O sea, que era una apuesta, pero bien, la verdad es que salió guay, ¿no? Y la gente se rió y demás. Me sentía bien que no, pero en general salió muy bien y era una cosa que yo estaba temblando bastante, así que cogí con pinzas lo que pude, temas mucho más delicados como que los vadé de lado, ¿no? y al final pude hacer chistes con todas las charlas y todas las ponencias, y salvando el tipo, pero creo que es uno de los congresos que más me ha costado, porque además era un congreso de un solo día, por lo cual yo tenía que hacer los chistes a la misma vez que estaba oyendo las charlas, porque si no, no me daba tiempo, porque era justo tras la última charla, yo empezaba con ese resumen de la jornada, y fue muy, muy complicado, pero salió guay.
Hiciste el típico de que va, le enseña al niño, se le cae al suelo y dice, pero hombre, médico, dice que no, que ya estaba muerto de antes.
No, pero porque fijo que ya lo conocían, eran todo matronas y demás, y psicóloga perinatal, fijo que ese ya lo conocían.
Hay que buscar la sorpresa, Oscar. Eso es lo que me lleva.
Efectivamente, hay que buscar la sorpresa.
¿Y qué tipo de formación? Yo sé que esto lo mismo, me salto otra vez del este. ¿Qué tipo de formación tienes para que la gente sepa que, oye, no hay que ser científico para dedicarte a contar la ciencia?
Pues, a ver, yo soy cómica autodidacta. De hecho, yo siempre había querido dedicarme a algo relacionado con escribir y se podía hacer de comedia. Con 18 años, bueno, con 17, yo estaba en COU. Soy del 81, entonces sería año 98, supongo. Yo estaba en COU mirando a todos mis compañeros, que todos y cada uno de mis compañeros iban a ir a la universidad, incluso en los que sus padres tenían negocios súper chulos, que podían haber heredado y haber tenido una profesión y un negocio muy bien montado. Y ahí le dije a mi madre que no iba a ir a la universidad, yo me iba a dedicar a sacarme oposiciones. Aquello fue un drama en mi familia, diciendo que yo era imbécil. Mirándolo con perspectiva para ellos y para todo el mundo, en aquel momento yo era imbécil, pues yo me lo vi venir, dije, mucho licenciado veo yo aquí. Así que me puse a sacar oposiciones y aprobé mis oposiciones, primero como interina y luego como fija, y cuando ya pude dedicarme a la comedia al 100%, de sueldo me refiero, entonces me pedí una excedencia y ahí sigo. Y ya después de eso, ha sido cuando me he sacado el grado en criminología.
¿Oposiciones de...?
De técnico de bibliotecas en la Universidad de Murcia.
Ajá.
O sea, yo si volviese ahora, José, o sea, de ciencia, no sería mi jefe, pero estaría ahí como un par de puestos por encima de mí. Fíjate, cosa que en divulgación está por debajo, pero en la universidad él manda un poco como vicerrector.
Vale, y luego has dicho que después de todo esto te cogiste una excedencia, te has dedicado a escribir y ahora estás haciendo un grado en criminología.
No, lo terminé ya el grado y sí, y me también hice una certificación para ser, aunque no lo creéis, me han dejado, para ser mediadora penal en los juzgados, y ahora estoy terminando un máster certificado, pero como no es oficial, nada de nada, pero bueno, un cursito de muchas horas, muchísimas, de criminal profiling con Mark Safaris, que es el agente del FBI que asesora a Criminal Mind, Mindhunters y demás. O sea que es un curso súper chulo. Pero vamos, el título, lo que como tal, no sirve para mucho más que para decir, pues estoy con Mark Safaris haciendo un curso súper chulo.
Bueno, yo creo que a veces tenemos esa titulitis y yo aquí lo hemos comentado muchas veces, el valor de la formación no oficial, el saber hacer cosas independientemente de los títulos que tenga, para mí tiene un valor enorme, y conforme van pasando los años te vas dando cuenta de que más. Son importantes al principio, cuando no has hecho nada en tu puñetera vida, entonces dices, no, es que soy licenciado en, que es el no he hecho nada, pero he estudiado unos cuantos años más, y... Después dices, no, es que no he hecho nada, pero he hecho unos cuantos años más y soy doctor. Pero cuando ya empiezas a trabajar, los títulos importan una poca cosa como mierda. Es decir, lo importante es que sepas trabajar y las cosas que tú realmente sepas.
Efectivamente.
Sí, porque si te pones por el currículum de Raquel, o sea, no te contrata por cómica ni para una tele ni Dios. Claro, es que...
No, además de verdad, de hecho, yo empecé, pues, lo que te digo, en la comedia autodidacta totalmente. Y al final pues he ido haciendo currículum poco a poco, pero mi formación no, vamos, que ninguna formación, que empecé a hacer comedia siendo, bueno, primero saqué las oposiciones y ya está, y siendo una funcionaria de clase C en una biblioteca en una universidad, es decir, qué poca comedia hay.
Oye, ¿y cómo? Porque hemos mencionado al principio que tú has hecho guiones para José Mota, para El Hormiguero, para Orbita Laica. ¿Cómo empezaste en esto de hacer guiones ¿dónde empezaste? ¿Cómo te conoció la gente?
Pero no sé de dónde saca la gente, pero ya lo he oído alguna vez y siempre se me olvida porque pasan las entrevistas y no ha dado pie, pero aprovecho.
Es mentira
que
todo.
Yo no he hecho guiones. Claro, yo he salido en sketches de José Mota y he salido en Orbita Laica. Bueno, Orbita Laica sí que metía chistes y tal, pero en general los guiones los hacían tanto Raquel como Jesús. Y en José Mota solo he hecho sketches, pero que sí he sido guionista en muchísimos otros sitios. Empecé en El Hormiguero. En El Hormiguero buscaban guionistas, una persona que es Jorge Abad, al que adoro, que trabajaba en El Hormiguero, vino a verme actuar, me hizo muchas gracias, se lo comentó a Pablo Motos, me hizo una prueba de guión y me contrató, y ahí empecé, y ya de ahí pues fui pasando de programa en programa hasta que nació Emma, y mi vida cómica y en general mi vida pues se viene un poquito más truncada. Pero empecé así, estando de guionista esa primera vez en El Hormiguero, y de ahí empezaron a surgir oportunidades por todas las cadenas.
¿En qué año fue lo del Hormiguero? Para que la gente sepa a partir de qué año dejó de ser gracioso el puto Hormiguero.
fue en... qué mal voy a quedar ahora mismo, creo que fue 2010. 2010, si mal no recuerdo.
Vale.
Era una cría, madre.
Una niña.
Una niña en aquella época, de 29 años, ¿sabes? Que, o 28 tenía. Con dos hijos ya, uno queda casi criado.
Hemos mencionado al principio que decíamos, entre las cosas que eres madre, lo hemos comentado varias veces, que limita bastante tu vida laboral, pero también te ha dado otras cosas, como ese libro maravilloso de Risa al punto de sal, que en parte está escrito a raíz de esa problemática que tienes. Vamos a explicar por qué hablas tanto y tan mal de tu hija.
bueno, nosotros tenemos a Emma, que bueno, pues cuando nació tuvo un desarrollo normal, cuando tenía un año hizo una regresión total, y ahí fue, bueno, pues cuando me di cuenta, su padre no, porque el pobre se dedica a fontanero, ¿sabes? Y no tiene ni idea de niños, y él no se dio cuenta que la niña tenía autismo, pero yo sí. Sobre todo porque me recordaba a él bastante, que también tiene autismo. Al final no la valoraron de ese trastorno de espectro autista, hicieron esas pruebas genéticas que son obligatorias, no para decirlo, son obligatorias hacer, pruebas genéticas cuando hay un diagnóstico de trastorno espectro autista, aunque sea leve, o de discapacidad intelectual, aunque sea leve, y salió que tenía un síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, de golpe y porrazo, pues, me encontré con que yo ya no tenía una niña fácil de dejar en cualquier sitio, una niña que solamente tenía que hacer lo normal con los niños, ¿no? De dejarlos, como dice Noguera, y no influir en ellos para que sean normales, ¿no? Y los padres no influyamos de forma negativa en la crianza de nuestro hijo, ¿no? Al revés, es una niña que hemos tenido que hacer muchísimas horas de terapia, invertir mucho dinero para intentar que recuperase lo que había perdido en esa regresión, para intentar que estuviese lo mejor posible, ¿no? Fuese lo más autónoma posible en muchas áreas, en comunicación, en cuanto a motricidad, etcétera, etcétera. Y eso hace que yo tenga cada vez menos tiempo para poder dedicarme a trabajar, porque al final, cuando tú tienes un niño con necesidades especiales, pues la pareja tiene que poner las cartas sobre la mesa y uno de los dos en general tiene que ocuparse más de su peque y la otra persona tiene que trabajar más. Normalmente suele hacerse por quien cobra más, esto es así. Es decir, si hay uno que cobre mucho más, pues evidentemente, ya que tener un niño o una niña con discapacidad genera que tengas todavía más gasto económico y además uno de los dos va a trabajar, por lo cual menos ingresos, pero normal es que quien más gana siga trabajando. En nuestro caso no fue cuestión de dinero, estábamos más o menos a la par, incluso te diría que puede que haya un poquito más. En nuestro caso fue... dos cosas. Uno, que José Ratti es un Asperger, imposible cambiar la rutina que tiene, ¿no? Como él no haga su rutina de ir a trabajar, le da algo, o sea, y muy mal. Y luego, aparte, que ya empezamos pues, con las tonterías estas de qué trabajo merece más la pena, ¿no? Si salvar la vida a los bebés en la UCI o contar chistes.
Entonces, sobre bebés muertos.
Claro, sobre bebés muertos, efectivamente. Entonces, pues al parecer, trabajar en una UCI es mucho mejor para la humanidad, para la sociedad en general, una UCI neonatal. Yo tengo que decir que vivo con la esperanza de que este desgraciado salve la vida al futuro Hitler y poder decirle, ¿ves? Por tu puta culpa. Si yo hubiese hecho chistes, ese Hitler, futuro Hitler, habría muerto porque no habría estado tú para salvarlo.
¡Ojo!
¡Por tu puta culpa!
Ojo,
estamos aquí en...
Ojo, estáis en Murcia. Las posibilidades de que ahí salga un futuro Hitler son altas, ¿eh?
Efectivamente, si lo digo con todo el conocimiento de causa, ¿no? O sea, si va a haber un Hitler en algún momento, va a salir de Murcia, seguro.
Oye, cuéntanos de en qué consiste el Phelan-McDermid, aparte del autismo, ¿qué otros síntomas tiene o qué es lo que lo causa?
Bueno, pues el Phelan-McDermid está causado... porque bien hay o una deleción, falta un trocito, ¿no? O una duplicación o una mutación en el cromosoma 22, en el brazo Q, en su banda 13, y que afecta al gen SANC3, el gen SANC3 que codifica la proteína SANC3, que diréis, y a mí que me importa, como un sencillo, porque es la que hace que haya sinapsis neuronal, es decir, que haya aprendizaje. Por lo cual, pues tener jodido el SANC3 es una putada muy gorda, ¿no? Entonces, pues los niños sobre todo suelen estar caracterizados por una ausencia de lenguaje o dificultades de lenguaje altísimas, por trastorno espectro autista, por tener epilepsia, hipotonía, pueden tener malformaciones en cerebro, en corazón, en riñones, malformaciones en otras zonas del cuerpo, incluso en la uña, ¿sabes? Es que pueden tener cualquier cosita. Yo siempre digo que el Phelan-McDermid es como el Corte Inglés, porque puedes encontrar de todo, ¿no? Dentro del síndrome. Tienes problemas auditivos, problemas de visión, problemas de comportamiento, regresiones, pueden debutarles trastornos psiquiátricos, es una putada. Porque además no es, por ejemplo, como síndrome de Down, tú naces con tu cardiopatía o naces con esta discapacidad intelectual tal y ya está, ¿no?
Ya tiras con ello, claro.
Claro, el Phelan ahora mismo, por ejemplo, en adolescentes se están diagnosticando bastante ahora porque de pronto son niños que a lo mejor tienen un trastorno espectro autista leve o una discapacidad intelectual leve, que hablan perfectamente de pronto, cosa que es raro con Phelan, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo. Niños y niñas que hablaban perfectamente, que comían perfectamente solos, que se vestían, que andaban, o sea, que a lo mejor tenían pues con 13 años o 12 la capacidad intelectual de un niño de 6 o 7, pero por lo demás... todo pues acorde a su edad, ¿no? Y de golpe y porrazo, pues un día se levantan y ya no hacen nada. O sea, se despierta, mejor dicho, porque pierde la capacidad de hablar, de comunicarse, de mirarte, la capacidad para levantarse, la capacidad para tragar por sí mismo, para controlar esfínteres. Entonces, claro, ahí le hacen pruebas genéticas y descubren que tienen un Phelan-McDermid, ¿no?
Claro, tiene sentido porque justamente en la adolescencia es cuando se hace la poda neuronal. Y claro, si podas y no se restaura y no se vuelven a generar nuevas conexiones, la has cagado, pierdes funcionalidades que tenía hasta ese momento.
Efectivamente, y eso es pues lo que suele pasar en una gran parte de los CELA, sobre todo en los que están mejor. No se sabe muy bien si es en los que están mejor o en los que están tan afectados, es que no se nota esa regresión, ¿no? De los afectados que están. Entonces, pues es una mierda el síndrome. Así que vamos a seguir haciendo chistes en esta casa, los que hagan falta.
Por eso has dicho al principio de la importancia de hacer secuencia para saber qué es ese autismo, porque el autismo es un síntoma en realidad que puede estar causado por 200.000 cosas diferentes. Entonces es importante saber el qué es lo que lo causa. Y luego también otra cosa que has visto muchísimo y que lo mencionas mucho en el libro, que se llama Risa al punto de sal. Sal no se refiere a la sal sódica, sino se refiere a la justamente al gen, que habla de la atención temprana, es decir, el que exista la atención temprana financiada por la Seguridad Social, que ahora mismo es muy deficiente.
Sí, efectivamente. De hecho, como no está metida dentro de esa cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, ni siquiera está metida en sanidad en casi ningún sitio, quitando Cantabria y poco más, pues al final cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera, incluso no tener un sistema a nivel autonómico de atención temprana. Y nos encontramos pues con cosas salvajes, como por ejemplo en Madrid, que haya niños esperando tener esas terapias de atención temprana 3 o 4 años en lista de espera, o en Murcia, por ejemplo, que te copago, ¿no? O en Canarias, que prácticamente no hay plaza. O sea, ya no es que tengas lista de espera, es que no hay plazas, ¿no? Entonces es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender una cosa. La atención temprana sirve para evitar o minimizar la discapacidad. O sea, ojo, cuidado, es que si nosotros tenemos un niño o una niña pequeño, le vemos cierto comportamiento, por ejemplo, dentro del trastorno espectro autista, hay una cosa que está demostrada: el trastorno espectro autista no se cura. O sea, eso es mentira. Si alguien dice que van a curar de alguna forma el trastorno espectro autista, eso es mentira, pero sí que puede frenarse. Es decir, si un niño o una niña se le diagnostica de STEA antes, sobre todo de los 2 años, mientras la plasticidad cerebral está en todo su apogeo, y empieza una terapia de atención temprana de calidad, podemos frenar el trastorno espectro autista, porque esas conductas producidas por esos cimientos, ¿no? Como suele decir María José Mas, que ya están con el trastorno espectro autista, se pueden trabajar para mejorar, pero las nuevas conexiones neuronales ya no van a estar hechas bajo esa conducta trastorno espectro autista, sino bajo conducta más parecida a lo que sería un neurodesarrollo normal. Así que fijaros, estamos hablando de frenar el trastorno espectro autista, estamos hablando de tener a lo mejor el día de mañana niños que tengan ciertas conductas dentro del entorno, pero tengan una autonomía total, a niños que tengan un trastorno espectro autista gravísimo y muy poca autonomía.
Evitar la discapacidad, y en este caso decimos que en Murcia ni siquiera hay plazas, lo cual explica muchas cosas que vemos en adultos murcianos, pero bueno,
en Canarias, en Murcia tenemos un mogollón de plazas. De hecho, tenemos prácticamente el mismo número de plazas en Murcia que en Madrid. Ojo, cuidado, esto no es porque en Murcia estemos peor de genética, sino porque en Madrid hay muy pocas plazas, pero no, Canarias es donde hay prácticamente nada de plazas. En Murcia lo que tenemos es copago, en Murcia capital y pedanía. Tenemos un copago, o sea, imaginaos que tenéis un niño con cáncer y dicen, bueno, sí, hay que darle quimioterapia, aquí tenéis la quimioterapia, las clínicas de quimioterapia, traed a vuestros niños y me pagáis X dinero al mes por darle a quimioterapia. Pues eso tenemos con la atención temprana.
Vamos a ir terminando esta parte de las preguntas, pero a mí hay algo que me gustaría destacar, y es que una persona como tú, con una capacidad increíble de entender los temas de ciencia, de hacer guiones, de hacer humor con las cosas, eres capaz de explicar miles de cosas. Tú, por tu formación, no tenías por qué tener ni puñetera idea de lo que es el Phelan-McDermid, ni de explicar lo que es autismo, ni de lo que es prácticamente nada, pero a mí me parece maravilloso el que hayas sido capaz de contarlo, el que tengas esa capacidad de resumir, de sintetizar, de escribirte un libro, de contarlo en charla y de hacer lo que te salga del real peporre, porque, no sé, es que, o sea, un poco el tirar lo que hemos dicho siempre en este programa, tira de tus capacidades para hacer lo que quieras. Muchas veces no tenemos por qué tener una formación específica, sino simplemente, oye, tú eres gracioso, se te dan bien escribir, tírale con eso y con eso puedes hacer millones de cosas.
Eso nos dijo Pérez Ledo, ¿no? Eso que para ser guionista en Orbital Laica lo único que tenías que hacer era mandar un guión cuando abren para conseguir guiones, nada más.
Hay una cosa que quiero matizar, ¿eh? Que yo no quiero hacerlo, quiero decir, a mí no me gusta hablar de atención temprana, ni del FELA, ni nada. Me gusta hacer chistes de niños muertos. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Pero creo que, bueno, que cuando tenemos cierto altavoz, creo que sería egoísta no hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces pues lo hago, pero que a mí no es algo que me guste especialmente. De hecho, ni siquiera es algo con lo que genero dinero. La gente que escribe libros sabe que de ahí no se saca dinero, y yo por las charlas que tengan que ver con atención temprana, trastorno espectro autista, fala maternidad y demás, no cobro nunca, ¿no? Por lo cual, al final, lo que hago es el poco tiempo que tengo emplearlo en esto, pero me sentiría muy mal si no lo hiciese. Así que pues eso, pero quiero matizar que a mí especialmente no me hace ilusión hablar de estas cosas ni nada. De hecho, estoy deseando que se arregle lo de la atención temprana para no volver a hablar de atención temprana en mi vida.
Pues exactamente igual que los que reclamamos más financiación para la ciencia, que estamos deseando que se financie de puta madre para no tener que comentarlo nunca, nada jamás, para no tener que volver a hablar del puñetero tema.
Oscar, seguirás pidiendo más dinero. Ya te lo digo yo, que tú seguirás pidiendo más, que eres un...
No. Si estuviese bien financiada de verdad, no estaría pidiendo tanto dinero ni estaría regañándole tanto a la gente, coño.
Oye, lo de que para hacer humor hay que sorprender, oye, empezar hablando de quien no te conozca, Raquel, se esté hablando de un programa de humor y llegue y se coma lo de la atención temprana, va a alucinar. No se va a reír, pero va a alucinar, ¿eh? Oscar, no sé si entramos alguna cosita más o nos vamos con las preguntas rápidas, lo que tú prefieras.
Yo creo que si Raquel quiere comentar algo más, y si no, vamos a las preguntas rápidas.
Pues mira, yo quiero aprovechar para decir que me gustaría divorciarme y que regalo marido con niña y otros dos de regalo, ¿vale? Los otros dos, solo 15 días, que tengo custodia compartida con su padre, otros 15 días se lo seguiría quedando su padre, pero a José Raya, es más, sí, 24 horas, 365 al año, para vosotros.
Perfecto.
Mis DMs están abiertos.
Qué ofertón, madre mía. Pues ya sabéis, en RaquelSastre.com, en Twitter, le podéis escribir y os hace la oferta, porque seguramente que paga ella para que os lo lleve. Bueno. Venga, vamos a la pregunta rápida.
Pues vamos a la pregunta rápida. Bueno, primera pregunta. ¿Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podrías vivir profesionalmente hablando y por qué?
Pues cualquier procesador de textos. ¿Por qué? Pues porque ya tengo una edad y tengo artrosis y no puedo escribir a mano.
Pero hecho, cualquiera, ¿no tienes alguno que diga, hey?
Vamos a ver, soy de Murcia, los reconocimientos de voz no funcionan conmigo.
Tienes que escribirlo. Vale, procesador.
Eso me cae. El AirPod de la risa, por favor.
Vale, siguiente pregunta. ¿Cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? Esta te la voy a modificar, te voy a decir. Cuando podías trabajar en lo que querías, ¿cuánto cobrabas y de dónde venían tus ingresos?
Pues fíjate, cuando estás en comedia, al final los ingresos vienen de muchas partes, porque si estás en guión, tienes tu ingreso de guión, pero aparte si haces actuaciones, tienes tus ingresos de actuaciones, pero además a veces de pronto te llaman para presentar eventos, pero de pronto también te llaman para hacer publicidad de lo que sea, ¿no? Entonces, estando en los meses en los que yo trabajaba bien, que solía tener guión, más polo, más papa, tal, los ingresos podían oscilar entre 3.500, 4.000 y 15.000 al mes. Facturado, joder. Como autónomo, no como... Claro. Los de 15.000 también tengo que decir que eran los menos meses, pero sí, había meses que te juntabas de pronto con 14 o 15.000 euros.
Joder, qué bien.
Sí, pregúntame ahora.
No, te he dicho que te iba a cambiar la pregunta. Tírale, Juan.
Venga, pues un fallo o cagada profesional que hayas metido y que te haya ayudado a crecer mucho.
Pues mira, una vez yo me iba a ir a hacer un bolo no sé dónde, yo estaba viviendo en Sevilla y estaban haciendo allí un evento que era el EVE, que no sé si os acordáis de aquí, si se seguirá haciendo o no, yo ya no quiero volver a saber nada de los EVE. Y entonces falló alguien y me dijeron, Raquel, ¿tú cómo estás en Sevilla? Me dijo un amigo de Rapicerillo, el pobre. Me dijo, Raquel, ¿tú que estás en Sevilla? Estaba yo allí currando en Canal Sur. ¿Vendría a hacer una charla? Sobre cómo utilizar, por ejemplo, Twitter y demás para exponer tu trabajo como humorista y eso, digo, ah, pues claro, y yo no había hecho charlas en mi vida. Así que yo me presenté ese día allí y me subí al escenario, conté lo que tenía que contar y tardé 12 minutos en contarlo de una charla de una hora. Los 48 minutos siguientes ha sido el momento más terrorífico, ¿vale? De mi vida frente al público, porque claro, yo ya no sabía qué coño contar. De pronto me vi haciendo monólogo, de pronto pensé, ¿por qué estás haciendo monólogo? Si esto es una charla, deja de hacer monólogo, aquí no han venido de monólogo, han venido a hablar. Empecé a repetirme, empecé a mirar al público en plan de, colegas, hacedme preguntas que os reviento, a mis amigos, empezaba a hacer preguntas por hacer, para rellenar tiempo, y fue horrible. De hecho, fui TT en España, en plan, Raquel Sastre, una charla de puta mierda, llevaban toda la razón, y me vino muy bien porque entonces fue cuando empecé, mira, pues a lo mejor ahí empezó un poco la divulgación, porque ahí fue cuando empecé a fijarme en cómo se divulga de verdad, ¿no? Y cómo hay que preparar la charla y tal, porque yo fui de sobrada en plan de, bueno, pues si es solo hablar, yo sé hablar. Claro, no calculé los tiempos, fue horrible. De hecho, está todavía en YouTube, es realmente horrible, yo no he vuelto a verla, pero la recuerdo muy mal y no quiero volver a verla nunca más. Yo que sé que vosotros sois todos unos pequeños hijos de puta, iréis a verla. Y lo encontré, fue un evento en Sevilla por 2011, supongo que sería 2012, y mi charla es horrible, 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 y creo que ese ha sido el momento más terrorífico de mi carrera frente al público.
También te digo que hay gente que lleva 20 años dando charlas y se sigue soltando la torre y el horario, o sea, que no te preocupes por esto, ¿sabes? Un besito, Carlos Lobato.
Además, yo prefiero que te la saltes para menos que para más, ¿eh? Lo normal es que salten el horario por detrás.
Claro, pero para menos unos minutos. Es que si vas para una hora, claro, y haces 12 minutos...
Es que aquello fue horrible. O sea, es que yo ya no sabía qué más hacer ahí en el escenario. Yo miraba a la gente me miraba, todo esto era encima. Yo estaba haciendo un favor, ni cobraba ni nada, que me costó dinero porque tuve que cambiar el tren que yo tenía para ir a actuar a Toledo, tuve que cambiarlo, por lo cual me gasté más dinero y claro, luego la gente cagándose en mis muelas porque ellos sí habían pagado por las charlas. Claro, yo encima me sentía súper culpable, creo que ha sido la única vez en mi puñetera vida que me he disculpado por algo en Twitter, y fue ese día. O sea, los demás yo creo que no me disculpo en la vida, pero ese día sí.
Qué maravilla. Vale, pues la última. ¿A quién nos recomiendas para que venga? Puede ser un tema, puede ser una persona, o puede ser un tema y una persona.
Vale, pues mira, voy a recomendar a Dani Torregrosa, ¿vale?
Grande.
Que es murciano, muy majo, y no os voy a recomendar un tema, os voy a vetar un tema con él, ¿vale? Que no hable de mitología.
A ver si hay cojones de que hable de algo.
Que no sea mitología, ¿eh? A ver si tiene huevo a hacer una charla de ciencia sin mitología.
Vale, pues apuntado, Dani. Ya sabes, no puedo hablar de mitología, ni de Murcia. Los murcianos son muy de hablar de Murcia.
Yo no he hablado de Murcia hoy. Habéis sido vosotros los que habéis hablado el tema.
Es verdad.
Yo intento no hablar de Murcia porque creo realmente que Murcia es la mejor comunidad autónoma de España, y cuanto más penséis que es una mierda, que somos unos catetos, mejor, porque menos la conoceréis y menos vendréis a ocupar, bueno, nuestro espacio. O sea,
a dar por culo. Sí.
Granada es preciosa, maravillosa, iros todos para allá.
Raquel, yo creo que es el momento de que hagas spam. ¿Dónde sí, te vemos? ¿Dónde spam? ¿Te leemos? ¿Dónde te seguimos?
Pues mira, yo creo que ahora mismo lo mejor que estoy haciendo es
de la charla de Sevilla, que la vamos a buscar todo sobre 2011. Sí. Uh-huh.
Lo sé, mira que no quería verlo, siempre, nunca he hablado del tema, pero bueno, como solo lo he hecho y tengo que grabar ahora La Ruina con Tomás, y creo que voy a contar ese día, porque contar el día que iba a follar con alguien que me molaba mogollón y luego al final no pude una chorrada, mejor no lo cuento. Hay... que como cada vez, o sea, yo qué sé, es que ahora mismo no tengo ningún espectáculo fijo ni nada de nada, así que creo que donde mejor me podía encontrar es en ese libro de Risa al punto de sal de Planeta. Y y hasta tengo que decir que lo de la sal sí es por lo de la sal sódica.
¿Ah, sí? Yo pensaba que era por el gen.
No, si tú hubieses leído el libro, desgraciado, lo sabrías porque lo explico en el libro. Digo que Risa al punto de sal porque cuando estoy a punto de llorar hago un chiste y entonces muchas veces me cae la lagrimita con la risa y todavía está cayendo una lagrimita con la risa, entonces noto mientras me río ese sabor salado, pero eso risa al punto de sal. Pues que así hago como el puto culo, como no, el puto sepa, culo.
Pero que sepas que para ser guionista, poner ese título y no aprovechar el nombre de la proteína es de ser una puta loser, que lo sepas.
Pero cómo voy a aprovechar el nombre si una cosa es sal, S-A-L, y otra cosa es sank, S-H-A-N.
¿Qué más da?
Me parece mucho más grande.
Mira, escúchame. Escucha, te voy a decir una cosa. Risas al punto de sank. Siendo yo cómica, la gente va a buscar qué droga es eso.
Ya, me parece mucho más grande al punto de sal, Oscar.
Sí, ahí está.
Bueno, ya está. Lo vamos a dejar ahí.
Y en Twitter, ¿no? Oye. En Twitter también, que ahí vas poniendo tus cosillas y cuando
por supuesto.
Sí. Lo que sea de redes sociales cada vez menos, porque no me da la vida. Pero sí, ahí también.
Pues Raquel, ha sido un placer enorme tenerte aquí, que lo sepas, que sé que tienes poquito tiempo y que tienes que ahí que hacer encaje de bolillos, que además está con la comida aquí en la garganta todavía. Ha sido un placer enorme.
Muchísimas gracias. Y un placer tenerte aquí.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme esta hora sin Emma. Está siendo maravilloso, lo agradezco mucho.
Si quieres, lo alargamos más.
Si quieres, ahora te vas a quedar hablando al micro tú sola, ¿no?
Claro, hacemos sí, como que favor, seguimos grabando, sí, pero no.
Vale, me parece bien. Yo voy a hablar como que hablo sola y que Josefa se piense que aún sigo con esto.
Venga, pues mientras Raquel siga hablando sola, nosotros...
nosotros vamos a estar en el programa, ¿no? Bueno, pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
Ya sabéis que este podcast se hace gracias a la inestimable colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
Y si quieres hablar con nosotros sí que estamos en redes sociales, normalmente bastante activos, así que os esperamos en redes sociales, pero ojo, si os ha gustado el programa, no lo compartáis. Si habéis cogido algún tip ahí para saber cómo meter el humor en la ciencia, no lo compartáis, porque oye, además el tema del humor a todo el mundo le gusta, o sea que seguro que se van a llevar cosas y os van a levantar la tostada cuando vais a buscar trabajo.
Más sabiendo que, fíjate, no hace falta estudiar nada. O sea, esta tía se ha puesto a escribir guiones, la han cogido ahí en el hormiguero. Ala, venga, vamos con esto. No. Cuando se entere la gente, madre mía.
Si eres un tío serio, compártelo. ¿Vale? Compártelo.
Sí, si no te has reído de nada, si no te importa, compártelo.
Bueno, Oscar.
Nos vemos, adiós.
Adiós. Y Oscar, que no hemos dicho que acaba la temporada.
¿Pero que acaba la temporada ya?
Claro, este es el último programa, tío.
Tío, la anterior temporada nos pasó exactamente lo mismo, que lo tuvimos que hacer en off porque esta puta mierda siempre se nos olvida. Bueno, pues
es
nada.
Es que como no es el último programa que estamos grabando, pero sí es el cierre de temporada.
Pues nada, pues nos despedimos, que se acaba la temporada. No sé si se renovamos o no renovamos.
Estamos buscando patrocinador, por si acaso los del máster no nos pagan. No sé, ya hablaremos también con ellos.
Bueno, pues nada, Jeff Bezos, un besito, ¿eh? Nos vemos.
Hasta luego.